viernes, llegamos al fin de semana, viernes 1 de marzo, se nos fue el mes de febrero, se acerca rápidamente la fecha para que nos veamos en Barcelona el próximo sábado 9 de marzo en el Hotel Almanac. Vamos a tener nuestra cumbre global de criptomonedas TV. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y ahora también en Instagram. Vamos a ver si estamos... Sí, ya estamos transmitiendo. Y bueno, vamos a ver. Bitcoin se está negociando en 62.399 en este momento. Muy buenas subidas en algunos activos. Vamos a ver qué nos depara el mes de marzo. Se acerca el halving rápidamente. Estamos ya muy cerca del máximo histórico anterior nominal, o sea, no ajustado a la inflación. Vamos a ver qué nos depara el mes de marzo. Va a ser definitivamente un mes interesante. Y para el halving quedan 50 días para el halving. Hagan sus apuestas. ¿Llegaremos al máximo como sospecho? No llegaremos. ¿Habrá corrección? Hagan sus apuestas. Adriciño, en Colombia, minando fiat, ¿qué tal? FJC Rieros, Extraperlo, DocBTC, saludos. Andoni BM, saludos. Pulano Tochi, buenas tardes. El pool de NIM está inestable. El nodo de Estados Unidos, el último reporte que tengo es que ya se había estabilizado, pero vamos a ver qué sucede. El nodo de Estados Unidos y está en activo otra vez, routing score de 79. Bueno, pues no sé, voy a hablar con Tony a ver qué está pasando. Excousen, ¿qué tal? Buenas noches. La presentación que sale, la voz diciendo Silent después de empezar las transmisiones, eso solo salía en YouTube. La presentación, la intro del podcast, dices, o cuál. Superabuela Bitcoiner, qué bueno que estás por acá. Teníamos ya mucha gente preguntando por ti, que dónde andabas, que si nos estabas escuchando. Te mandamos un par de saludos. Qué bueno que te reportas. ¿Crees que al ver Bitcoin tan caro, los nuevos pequeños inversionistas se decanten más por las altcoins? No lo creo. Va a haber algunos que sí, que digan, no, pues cuesta mucho, no me alcanza para un Bitcoin, entonces voy a comprar otra cosa. Pero no creo que sea el principal factor de decisión el precio. Sí, la intro. Dice Silent Scan, que es una técnica que se utiliza cuando estás grabando en estudios de grabación. Escaneas cierto tiempo de ruido ambiental o de silencio para que después puedas aplicar filtros y puedas eliminar ese ruido ambiental. Eso es lo que dice la grabación. Luis, en Aragón, saludos. Piri, buenas noches. Tardes, noches. Grillito Villada y H2 Vela, Aguavela, nos está viendo en Instagram. En CryptoCrunch, buenas noches. Bueno, pues hay noticias de la orden de emergencia que emitió el gobierno de Estados Unidos por el consumo energético. Los mineros de aquí de Estados Unidos recibieron una orden del Departamento de Energía diciendo que tenían que reportar capacidad, consumo, fuentes de electricidad, cuánto estaban pagando, en una orden de emergencia, entre comillas. Los mineros organizados demandaron en una corte federal. El juez de la corte le pidió al gobierno que justificara su emergencia y dijeron, no, pues siempre no hay emergencia. La agencia, el Departamento de Energía revocó la orden y pues victoria para los mineros. Desafortunadamente, este tema de las emergencias sanitarias, energéticas, climáticas y de seguridad son constantemente abusadas por la burocracia y pues los gobiernos declaran emergencia y eso les da atribuciones extraordinarias para erosionar aún más tus libertades. Pero los mineros dijeron, no, no hay emergencia, no tenemos que reportar esta información, estás obstruyendo con nuestra operación, es una medida arbitraria, caprichosa, infundada, y el juez federal les dio la razón. Ya el gobierno federal tuvo que retirar, revocar esa orden, y ni siquiera van a apelar la decisión. Que desafortunadamente es lo que sucede, que los burócratas que emiten este tipo de medidas no sufren ninguna consecuencia personal. A los objetos o a los blancos de estos ataques les cuesta dinero, les cuesta tiempo defenderse de estos ataques, y cuando el gobierno pierde, pues no pasa nada, nadie sufre consecuencias. Pero bueno, victoria para los mineros. Más que un precio caro de BTC, lo que podría llamar la atención de las alzas es el aumento del apetito de riesgo. Sí, sucede. Lo que pasa es que, bueno, nuevos inversionistas no son una sola cosa. Es un amplio espectro de gente que llega al sector por muchas razones y por muchos medios. Hay algunos que sí van a llegar inmediatamente a altcoins porque por su entorno social o la forma en la que están llegando. El precio en sí de Bitcoin, honestamente, no creo que vaya a ser un factor. Definitivamente, cada vez que el precio de Bitcoin sube, yo le recuerdo a la gente que puedes comprar pedacitos de Bitcoin. Hago la analogía de la pizza, que si me has estado siguiendo desde hace tiempo, ya sabrás. Pero no creo que el factor de precio vaya a ser el único de disuasión, y creo que va a haber un espectro bastante amplio. ¿Ya tengo mi dron? Sí, ya tengo un dron. Es uno de los baratitos que, bueno, si lo estrello o se me pierde, no me va a causar mucha angustia. Pero sí, tengo un droncito. Si las grandes instituciones compran, por decir, el 80% de BTC, este estaría centralizado y otra vez nos pagarán el salario en USDC, en USD. No estaría centralizado, estaría concentrado, que son dos conceptos distintos. Una alta concentración no significa que esté centralizado. Bitcoin es un protocolo y el protocolo está descentralizado. Es no permisionado. No hay nadie que te pueda decir, no, tú no puedes participar. Entonces, puede haber concentración de la unidad Bitcoin, pero eso no significa que esté centralizado. Centralizado, en términos de un protocolo, significa alguien puede imponer cambios, marginar participación o impedir la participación de otros, o hacer cambios en el protocolo. Eso es lo que sería centralizado. En el caso de que, vamos a suponer que BlackRock acumule el 80% de Bitcoin, como mencionas, va a tener mucho Bitcoin, pero no tiene control del protocolo, no puede determinar unilateralmente cambios en el protocolo y no puede impedir que otros participen en el protocolo. Entonces, concentrado, no centralizado. Criptomigrante, ¿qué tal? Saludos. Yo creo que el mejor dron de calidad y precio es el DJI Mini. No, el que tengo es un... ya ni me acuerdo qué marca es, pero no es DJI. De los... bueno, DJI. Autel es una muy, muy buena alternativa si no quieres darle tu dinero al Partido Comunista Chino. Autel es una buena opción. Cochrane en Vitoria, España, ¿qué tal? Saludos. Explique lo de la pizza. Ah, lo de la... no, pues es igual que una pizza, las puedes comprar en rebanadas. Así es Bitcoin. No es una hipótesis muy complicada. Es eso, es la analogía. No tienes que comprar una pizza completa, la puedes comprar en rebanadas, y lo mismo sucede con Bitcoin. Puedes comprar pedacitos de Bitcoin. Tenía planeado ir de vacaciones a Canadá. ¿Es complicado obtener la visa canadiense, similar a una visa americana, o es más laxa siendo mexicano? No sé, recientemente, yo la última vez que tramité la visa canadiense fue en 2012, creo. Y eso fue antes de tener la residencia permanente aquí. Entonces no estoy seguro qué tan difícil es el trámite hoy en día. DJI es de China, sí, DJI es de China. Y recuerdo, Les, que todas las empresas legalmente establecidas en China tienen participación accionaria del Partido Comunista. El gobierno tiene participación accionaria en todas las empresas en China. Las fundas de bloqueadores de tarjetas las compré en Amazon. Les enseño. Estas son las fundas bloqueadoras de radiofrecuencia, que es un papel como metálico. Pero en Amazon, Faustops, en República Dominicana, ¿qué tal? El éxito de Odyssey dependerá de quién lo compre. No, es un poco más complejo que eso, no depende de una sola cosa. Definitivamente puede ser una diferencia significativa quién lo compre, pero no es el único factor. Hay otros factores que determinan eso. Ya me urge ir a cortarme el pelo. No me van a dejar subir al avión con, o sea, la dueña de mis quincenas no me va a dejar subir al avión con esta melena. Si es que el fin de semana a cortar el pelo. El kerco, el agua y el metal inhiben la radiofrecuencia. Mi problema con BTC es cuándo vender. ¿Cómo puedo resolver ese dilema? Tu dilema es cuándo vender. La pregunta sería para ¿por qué lo quieres vender? Esa sería la pregunta, no cuándo, sino por qué. Y eso te va a determinar cuándo. CryptoCrunch. Si tuvieras $5,000 y quisieras abrir una empresa en el sector, ¿en qué jurisdicción lo harías? Mencionaba ayer que El Salvador, sí, para una empresa de criptomonedas, El Salvador. Fácil y sencillo, cuando esté algún exchange en el top 5 de las más descargadas. ¿Cuándo vender? Digibyte compite con Litecoin. No diría que compite con Litecoin, pero depende un poco cómo quieras medir esa competencia o en qué aspecto en particular. ¿Crees que veremos una evolución en el metaverso con monedas como Mana? Creo que va a seguir creciendo el sector, pero la cuestión con el metaverso es, el concepto no es nuevo y ya ha tenido un proceso de evolución bastante accidentado. Había por allá en el 2008 o por ahí, 2009, había que una plataforma que se llamaba Second Life, que era fundamentalmente un metaverso. Podías crear un avatar y vivir en este mundo virtual. O sea, el concepto no es nuevo. Creo que lo que ha faltado un poco es alinear correctamente los incentivos. Y la otra es que hay una barrera psicológica y biológica en términos de adopción. Y a lo que me refiero es que tu cerebro no puede pasar demasiado tiempo inmerso en mundos virtuales sin que tengas consecuencias fisiológicas. Creo que esa es una de las barreras. Y no lo ha anunciado Apple oficialmente, pero hay una encuesta en Twitter, está circulando en Twitter una encuesta de la gente que está regresando. Primero, ¿cuánto tiempo está utilizando los lentes de realidad virtual de Apple? ¿Cuánto tiempo los están utilizando y cuánta gente los está regresando? Creo que ese componente de la barrera fisiológica es algo que todavía hay que superarlo. Y la otra es la de los incentivos. En lo que mencionaba el Second Life, el incentivo era una forma de reemplazar la necesidad de interacciones sociales, pero eso ha cambiado. Estamos viviendo ya en prácticamente generación y media de gente que no tiene o que no reconoce o que no ha experimentado esa parte de la interacción social en el mundo real y la ausencia de, no sé si me explico, el Second Life era o fue en su momento un sustituto de la vida social. Ahora estamos moviéndonos a realmente generación y media que no ha tenido esa interacción social y por lo tanto no añora o no tiene necesidad de reemplazarla. No digo que no se pueda hacer, pero ahí veo retos interesantes para que esto se pueda adoptar de forma masiva, que pueda tener un crecimiento explosivo. ¿Dónde se puede comprar Midnight? No sé dónde está disponible Midnight. Si abre una empresa en El Salvador, ¿podría estar bajo la nómina de dicha empresa para gastar dinero en México? ¿O qué esquema se podría utilizar para vender allá y usar dinero acá? Hay muchos mecanismos que se pueden utilizar. Puedes ser empleado de la empresa y recibir un salario de la empresa en El Salvador. Puedes ser dividendos o algún otro mecanismo de compensación. Y ya para esquemas un poco más sofisticados, la empresa en El Salvador te puede hacer préstamos personales que no se consideran ingreso. Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Crees que el 99.99% de las personas no entienden bien BTC o es una exageración esta frase? Diría que es una exageración porque no hay un fundamento, es una estimación. Puede ser el 99.7 o el... O sea, no tiene fundamento esa afirmación. Y yo sé de un socio que los regresó, dice que están muy caros. Por supuesto, Apple no va a publicar información al respecto, pero sí, parece que el porcentaje de retorno es bastante, bastante alto. Yo tuve mi avatar en Second Life. Sí, era una aplicación muy popular. Cada día salen nuevos alts. ¿Esta tendencia se reducirá significativamente algún día? No lo creo. ¿Qué opino de Solana? No me gusta Solana, no me involucro en Solana. Me parece... no cuenta con los atributos que me interesan para involucrarme en el sector. Los validadores es una red federada. O sea, si quieres ser validador de Solana, necesitas no solo una infraestructura obscena, los requerimientos de infraestructura para un validador de Solana son obscenos, sino que te tienen que aprobar. Entonces, estoy interesado en proyectos no permisionados y Solana no es uno de ellos. Y aparte se calla cada rato, entonces tampoco me convence. Entonces las generaciones más jóvenes serán más fáciles de meter en sus caras y someterlas a las faltas de libertades. Creo que sí, en el largo plazo, una sociedad desarticulada es mucho más fácil de someter. ¿Qué opino de Ripple para invertir? No me gusta Ripple. No participo en Ripple. Es una tomadura de pelo. Debería llamarse Kaidana en vez de Solana. Se les cae con mucha frecuencia. Y lo que me llama mucho la atención es que dicen que está en beta, la red beta. Pues eso dicen. Pero Solana, Ripple es otra que... No quiere decir que no puedas ganar dinero con ellas, quiero aclarar. Hay gente que está ganando dinero con ellas. Simplemente decido no participar en esos proyectos. O sea que no les dedico tiempo, no los estoy siguiendo. Las noticias que veo de Solana es generalmente cuando se les cayó la red. ¿Una empresa de trading de BTC paga impuestos en El Salvador? Sí, todas las empresas en El Salvador pagan impuestos. Pagas impuesto, vaya, no es distinto si es BTC o es vendes vacas, no es el impuesto no cambia. En el sector tecnológico hay incentivos fiscales, hay un programa de desarrollo tecnológico que incentiva la actividad de empresas en el sector, pero pagas impuestos sobre la renta, no pagas impuestos sobre ganancias de capital por la compra-venta de Bitcoin. O sea, el régimen fiscal es bastante conveniente para el sector. María, que llegó tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy empiezan las campañas en Venezuela del Norte. Suerte, supongo. ¿Qué tan confiable es USDT? ¿Se ha auditado alguna vez? Hay auditorías externas de USDT. Tether publica auditorías externas con cierta regularidad. Confiable, depende. Depende tu concepto de confiabilidad. Y depende también el propósito. ¿Para qué vas a utilizar USDT? Yo utilizo USDT para hacer transacciones. Por ejemplo, necesito hacer pagos o necesito mover dinero. Uso USDT. No lo uso como reserva, por ejemplo. No tengo ahorros en USDT. Lo que tengo en USDT es, digamos, capital de trabajo. Entonces se está moviendo y recibo pagos en USDT, hago pagos en USDT. Pero confiable, USDT, Tether puede detener cualquier transacción, puede congelar fondos, por ejemplo. Entonces, confiable. Y la otra es que está basado en el dólar. Y el dólar, como vimos ayer en el cálculo que hice del máximo histórico ajustado a la inflación, el dólar está perdiendo valor rápidamente, poder adquisitivo. Entonces tienes Tether, que tiene valor pegado al dólar, y el dólar está perdiendo poder adquisitivo. Estás perdiendo poder adquisitivo, entonces tienes ya dos. Estás incrementando tu riesgo. Tienes el riesgo de exposición al dólar, que está perdiendo valor, y encima de eso tienes el riesgo operativo de Tether. ¿Confiable? No lo sé. ¿Cuál es mi pronóstico de qué? Hace unos años solo había USDT. ¿A qué se deben tantas variedades de USDT? El costo de las transacciones, principalmente. La razón por la que Tether empezó como una moneda en el protocolo OVNI, que estaba basada en Bitcoin. Después crearon el USDT en... El siguiente fue Ethereum. Y llegó el punto en el que se encarecieron mucho las transacciones de Ethereum, y por eso es que empezaron a hacer implementaciones en muchas redes. Hoy en día Tether tiene, no sé, 5 o 6, está en AVAX, está en Binance, está en Tron, no sé, hay en Tezos también tiene USDT. Pero tiene que ver con el costo transaccional. ¿Qué moneda estable no está pegada al dólar? Tether tiene, no sé si lo implementaron o no, pero recuerdo haber escuchado que iban a hacer un Tether, por ejemplo, para pesos mexicanos. Debe haber monedas estables pegadas al euro. El problema es el fiat. El problema subyacente es que todas las monedas fiat están perdiendo poder adquisitivo. Entonces no hay una alternativa. Vaya, ni siquiera el franco suizo, que históricamente era la moneda más sólida. Desde que abandonaron el patrón oro, Suiza ha experimentado lo que han experimentado todos los países que abandonaron el patrón oro. Inflación, desempleo, erosión, pérdida de poder adquisitivo. Entonces el problema es el modelo fiat. Puedes tener una stablecoin pegada al yen japonés o al peso mexicano o al... Bueno, al peso argentino no, porque no hay forma de alcanzarlo. A cualquier moneda, pero el problema es que si el subyacente está perdiendo valor constantemente, diría que es estable únicamente en paridad, no en poder adquisitivo. ¿Crees que los bancos adoptarán Ripple para pagos mundiales y subirá el precio con fuerza? No, esa es la mentira que ha estado propagando Ripple desde hace años. Esa historia de que los bancos van a adoptar Ripple y que se van a pelear por tu Ripple y Ripple se va a ir a las nubes, ese ha sido el mismo discurso desde el 2000, no sé, 16 o 17, por ahí, que lanzaron Ripple. Al día de hoy no hay un solo banco que utilice Ripple. Los bancos que han hecho pruebas con la tecnología Ripple, nadie volvió a escuchar de ellos. Después de que hicieron anuncios con bombo y platillo, uno de ellos fue, creo que Santander, el que hicieron así conferencia de prensa, anuncio de Ana Botín, creo que es la era o es. anuncio con bombo y platillos que iban a hacer pruebas con la tecnología Ripple, entre comillas, y nadie escuchó nada después de eso. Es una mentira burda. Los bancos no se van a pelear por comprarte tu Ripple. Y cualquiera que lo crea, pues, se va a decepcionar. ¿Qué diferencia hay entre una VPN propia y una de NordVPN? Que vas a tener un... Si estableces tu propia VPN, vas a tener un solo punto de entrada y ese punto de entrada va a estar geolocalizado. No puedes estar cambiando de país sin que muevas tu servidor a otro país. Entonces, si tienes un servidor virtual en un centro de datos en Canadá, todas tus conexiones van a estar geolocalizadas en Canadá y no puedes brincarte a otro país. Esa es la ventaja de utilizar servicios como el de NordVPN. Si se renta un servidor por internet, esa información está comprometida. Sí, no lo utilizaría, bueno, salvo en circunstancias y configuraciones muy específicas. Es un servidor que está conectado. Hay gente que tiene acceso lógico y físico al servidor. Hay servicios de coubicación que te permiten rentar, o sea, tú rentas un espacio físico en el centro de datos y tú llegas y te conectas ahí al centro de datos y tú manejas tu servidor y tú tienes acceso a la jaula, pero está conectado a internet. Entonces, ya sea físicamente hay gente que tiene acceso o lógicamente alguien lo puede acceder. Los servidores virtuales generalmente es infraestructura compartida, es decir, que en la misma máquina tienes muchos usuarios. Entonces, a menos que hagas una configuración muy robusta y que tengas una encripción muy, muy alta, lo consideraría vulnerable. ¿Qué moneda estable no logarítmica está en el ecosistema DEX de Cardano? No es logarítmica, es algorítmica. Que no sea algorítmica, que yo sepa, no hay ninguna. Así con el modelo de Tether, que tú depositas dólares en un banco y te emiten tokens, que yo sepa, ninguna. Si mi exchange me dice que verifique datos y que lo tengo restringido, que solo me permite hacer retiro, ¿significa que no me tienen registrado? Te tienen registrado, pero no con los suficientes datos. O sea, tienen información de tu correo electrónico, las direcciones IP de las que te has conectado, tienen información de tus movimientos, depósitos y retiros, pero a lo mejor no tienen información de tu cédula o número de identificación oficial o fotografía oficial, etcétera. O sea, no tienen toda la información, pero sí tienen información de tu actividad. ¿Qué le puede pasar a mi red? Que tengo 1 gigabyte y hace un par de minutos se me quedó la pantalla negra. No sé si la pantalla está negra, no, a lo mejor no es tu conexión. ¿Hay Wrapped Bitcoin en DEX de Cardano? Sí. ¿El Yuyo, qué tal? Blue Sol en la mitad del mundo, ¿qué tal? En el 2021, cuando BTC estaba a 60 mil, ADA estaba en 101.98. ¿Crees que está pasando este ciclo? No creo. ¿Es posible averiguar desde dónde se conecta alguien si usa una VPN? Si estás utilizando una VPN gratuita, sí, porque generalmente las VPNs gratuitas colectan datos. Hay algunos proveedores que no colectan datos, entonces no hay registros, no hay logs que se puedan revisar. ¿Cómo van las cosas? ¿A todos nos robarán la identidad? Parece que sí. Por eso pregunté lo de la VPN privada. Toda esa info en el servidor no es privada y la de NordVPN tampoco. No, son dos cosas. Una es los datos de conexión. Si utilizas un servicio como VPN y hay algunos otros que no colectan datos, no hay logs de la conexión. Entonces, si alguien llega y dice, a ver, pásame toda la actividad de este usuario, la ventana de tiempo de actividad que tienen es generalmente trivial. Es la conexión activa la que pueden ver. Nada más. Fuera de eso, es una solución bastante robusta. Ahora, si tú estás rentando un servidor en un centro de datos, el centro de datos puede tener información de la actividad de ese servidor. Y repito, dependiendo de cómo hagas la configuración, el servidor que estás corriendo, por ejemplo, puede evitar guardar logs. simplemente tienes el monitor de conexiones activas, pero no guardas logs de ninguna actividad. Ahora, un tercero, si estás utilizando tu propia VPN y te conectas de tu computadora, la computadora de tu casa, te conectas a tu servidor y ese servidor solicita una conexión a la página de Google, Google sí ve que esa solicitud de conexión llegó desde ese servidor. No lo puede vincular a ti, pero sí puede identificar que la solicitud entrante viene de ese servidor en particular, de esa geolocalización, de esa dirección IP. Esa es la diferencia. Ah, que la pantalla de Defender Ripple se apoyan en lo de la ISO 222. Esa narrativa fue con la que lanzaron Ripple, que era una moneda para el sector financiero y que el sector bancario iba a implementar Ripple y que era la moneda de Wall Street. ¿Qué ha pasado? Esa es mi pregunta. ¿Dónde está esa adopción? ¿Dónde están esos bancos peleándose por comprarte tu Ripple? El único que está vendiendo Ripple a manos llenas son la empresa Ripple y que hace dump en sus usuarios cada mes. Me gusta la gente, pero tengo que ver a un colega que quiso... ¿Que no me gusta la gente? Me compró esta calcomanía la dueña de mis quincenas. Odio a la gente, pero amo a la humanidad. Tengo $1,000 o euros, no sé, para BTC, pero no sé cuándo materializarlo. O si espero un retroceso. ¿Para comprar Bitcoin? Si no estás seguro, compras promediadas. Compra algo esta semana, otro poco la próxima semana, otro poco la próxima semana. Esa es una forma de hacerlo, si no estás seguro. ¿Cómo cambiarías Wrapped Bitcoin a Bitcoin nativo? Wrapped Bitcoin a Bitcoin nativo. No, pues no se puede. O por lo menos no en los DEX no vas a poder cambiar el Wrapped Bitcoin por Bitcoin nativo. Precisamente el objetivo del Wrapped Bitcoin es que puedas utilizar un subyacente. Y ese subyacente se inicia y se liquida en la moneda nativa del protocolo. Entonces no se me ocurre una forma en la que puedas hacerlo, a menos que recurras al mercado externo, una transacción peer-to-peer, donde le digas a alguien, tengo este Wrapped Bitcoin, te lo vendo y me pagas con Bitcoin. Solo así, a nivel de, en un DEX o algo así, no lo vas a poder hacer. Quizá la excepción sería el exchange, porque no es DEX, el exchange de Waves, a lo mejor ahí sí lo podrías hacer. Pero fuera de eso, a nivel nativo no creo. Tendré que ponerme a crear contenido low code para darme a conocer en el sector. Lo haré tipo blog, Twitter. Es una buena plataforma para tener ese contenido. Twitter no sería la plataforma ideal porque no tiene mucha permanencia. La shelf life, no sé cómo se traduciría la vigencia. Vigencia es bastante limitada en Twitter. Se le salió 40,000. No tiró ni un mes. No sé si no estoy leyendo la oración completa, CryptoCrunch. ¿Qué te parece el token SATS? No tengo información del token SATS. El Yuyo, ¿crees que un PC con XP y Dual Core iría bien con Ubuntu? Este es para un server y alojar un par de webs. Dual Core, sí, te puede dar. Digo, no esperes que pueda manejar muchas conexiones concurrentes, pero sí puede funcionar bien. Una duda básica con los halving y la disminución de recompensa. ¿No hará eso que los mineros abandonen y no se puedan verificar las transacciones? No sucede. Porque los mineros reciben la recompensa que se llama Coinbase, de ahí viene el nombre del exchange Coinbase. Coinbase, que es la recompensa que reciben los mineros por cada bloque, esa es la que se reduce. Las comisiones por transacción, que también las cobran los mineros, esas no se reducen, no están afectadas por el halving. El halving afecta únicamente a la recompensa por bloque. lo que va a suceder es que hay un incentivo mayor para ser más eficientes y no veo una instancia, aún en 40 años que llevemos 10 halvings, no veo una instancia en la que los mineros dejen de minar porque la recompensa se redujo, porque cada vez que se reduce la recompensa, se reduce el circulante, se reduce la cantidad disponible para vender y eso pone presión en el precio a la alza. Entonces, los tres bitcoins que van a recibir los mineros a partir del próximo halving, en lugar de los 6.25, van a recibir 3.125. Esos eventualmente van a valer más en términos de dólar. Entonces, no veo un incentivo. Porque si vamos a suponer que en no este halving, sino el siguiente, los mineros empezaran a dejar de minar, tú y yo podemos empezar a minar. Yo estoy dispuesto a poner mineros si es necesario. Entonces no veo un escenario en el que esos incentivos no sean lo suficientemente atractivos para los mineros. Siempre va a haber alguien dispuesto a minar. Will, el trading de BTC USD no genera impuestos para quien consultaba. No, bueno, no genera impuestos por ganancias de capital, pero generas impuestos. Si estás ganando, si compras Bitcoin y vendes dólares y la empresa tiene ganancias, de las ganancias hay que pagar impuestos. Igual que si vendieras vacas o cualquier cosa, la empresa genera utilidades y de esas utilidades se generan impuestos. No son impuestos de ganancia de capital. Esa es la distinción. Pero Will es el experto. Él es el que sabe. Y mi primo Juan está acumulando como loco y va teniendo una cantidad considerable. Lo que hace es que se imagine qué pasará con eso. Si le pasa algo a él, no es muy dado a pensar en su muerte, pero es parte de la vida. ¿Existe alguna metodología para enviar un correo con ciertas instrucciones? Lo puedes hacer, pero no confiaría en el patrimonio de mis descendientes en un correo con un time lock. Tengo un seminario donde hablo precisamente de ese tema. Se llama OPSEC, Seguridad de Criptoactivos. Y uno de los aspectos de seguridad que hablamos es de la seguridad patrimonial. Y sugiero ahí una metodología para ese escenario. La otra es que Pamela, no Anderson, como dije el otro día, Pamela Morgan, tiene un libro muy bueno sobre sucesión testamentaria y criptoactivos. Puedes checarlo en Amazon. Pamela Morgan, recomendable lectura. Los mineros con el tiempo cobrarán solo por recompensa, sí, eventualmente sí. O sea, la curva se va cruzando. En la medida que la recompensa por bloque va disminuyendo, las comisiones por transacción va subiendo. ¿Qué pasaría si Bitcoin fuera legal tender en Estados Unidos? ¿Los mineros tendrían que pagar las facturas de luz con Bitcoin y no tendría mucho sentido? Si fuera, legal tender no sería en vez del dólar. O sea, los mineros tendrían la opción de pagar en dólares o en Bitcoin. Tendría sentido porque generas un Bitcoin y pagas tu costo energético de punto, no sé cuánta sea la diferencia, pero 0.8 Bitcoin, les pagas 0.8 Bitcoin, pero estás generando un Bitcoin, o sea, tienes una ganancia denominada en Bitcoin, que no es muy distinto a que le tengas que pagar en dólares y tú estás produciendo Bitcoin y tienes que vender algo de ese Bitcoin para pagarle al de la energía. O sea, es un tema de margen de eficiencia o margen de ganancia de los mineros. ¿Cómo se liquida esa deuda con el proveedor de energía? La tienes que liquidar en dólares, en Bitcoin, qué sé yo, en vales de despensa. ¿Y esa pintura? Ah, es una obra de arte original que le regalé a la dueña de mis quincenas en nuestro aniversario hace 2 años. Y como este viaje para Barcelona es también viaje de aniversario, pues no sé por qué la puso aquí, pero obra original de un artista de Baja California. Va a haber segunda B. No, lamentablemente no me voy a poder quedar a la segunda B. Tengo que salir disparado al banco terminando la transmisión. Así es que la segunda B tendrá que esperar. No sé qué harán, pero yo mientras viajo con el alternador del vehículo, hay 600 SAT cada noche. No se venden así, que va por 2 años y cero coste de luz. Excelente. Si desaparece el dinero en efectivo, ¿qué instrumento anónimo podría triunfar masivamente como medio de intercambio? Semillas, onzas de plata, papel higiénico, todas las anteriores. Esos escenarios ya existen. Hay economías en las que el dinero como tal no existe. Uno de los casos que me parecen muy, muy, muy interesantes observar es la economía dentro de prisiones, por ejemplo, donde en ausencia de un medio de cambio, como, o sea, no circula dinero dentro de las prisiones, tienen sus propios mecanismos de intercambio de bienes y servicios. Y pueden ser cigarrillos o pueden ser lata, sopa ramen. Entiendo, escucho que es muy, muy solicitada la sopa ramen, y tienen ya todo un esquema de equivalencias. Entonces saben que X número de sopas ramen equivalen a una cajetilla de cigarrillos, o que una barra de jabón es tantas, o sea, tienen sus esquemas de intercambio. Y lo mismo va a suceder en cualquier sociedad donde haya ausencia de dinero o el dinero no es confiable. La gente intercambia cosas y establece paridades en entornos contenidos, como sería el caso de la prisión, establece sus propias paridades. Y pueden ser gallinas, o pueden ser huevos, o pueden ser latas de atún, o sopa maruchan, o lo que sea. La gente no va a dejar de intercambiar. Link para la reunión de mañana. Ya se envió el correo para la Red 21M, que tenemos llamada mañana de la Red 21M y el Consejo de Ancianos. Nos reunimos mañana a las 11:30 de la mañana. Mandé el correo hoy en la mañana. También en las cárceles son muy codiciadas las habilidades de cómo hacer pruna, alcohol de frutas. Sí, o sea, hay... Y los que hacen los tatuajes, y hay quienes hacen dibujos, y sí, hay habilidades que son muy apreciadas en el entorno de las prisiones, pero ¿cómo intercambias el beneficio de esa habilidad o el valor que estás creando con esa habilidad por otra cosa? ¿Cómo estableces ese intercambio? Yello Stuff, Viñas B, nos están viendo en Instagram. Saludos. Los convertidores de alterna, hay que hacer uso de un máximo de un tercio para usar 1000 watts. Debes montar un convertidor mínimo de 3000 watts. Ah, están hablando de cómo minar mientras manejas. ¿En qué sabe dibujar mujeres eróticas en las prisiones? Dicen que valen oro esa gente. Sí, sí hay habilidades. Quienes saben costura, por ejemplo, quienes pueden reparar cosas, los que hacen tatuajes, los que hacen dibujos eróticos. Hay habilidades que son valiosas en ese entorno. ¿Tienen datos aquí en Twitch? No sé datos de qué. ¿Has mirado la gráfica de dominancia de BTC en velas de un día? Se ve bastante bien para los alts. Creo que solo es cuestión de tiempo. Todavía no está oficialmente inaugurada la temporada de euforia, pero creo que solo es cuestión de tiempo. Los que saben contar historias también las cuidan, ¿sí? Así es que si algún día termino en prisión, puedo contar historias, porque tengo muchas anécdotas que contar. Hay canales en Twitch que solo permiten escribir en el chat si tu cuenta se encuentra verificada con número de teléfono. Ah, no sé, yo no he configurado nada parecido. Quiero que las transmisiones sean lo más abiertas posible. Mejor ni lo pienses. Ah, digo, no es que desee pasar una temporada en la cárcel, pero bueno, si sucede, tengo habilidades. No está en mis planes. Te llevaremos café colombiano. Pues no sé. Solo he estado una vez en la cárcel, pero salimos rápido. Corrí el año de 1980 y no sé si fue en el 87, 88, por ahí. Una aventura. de adolescente, ¿sí? O sea, la economía de las prisiones es bastante, es un fenómeno interesante porque refleja motivaciones, necesidades e inquietudes muy fundamentales de la supervivencia. Y no es distinto a lo que ves en comunidades que están geográficamente aisladas. No es muy distinto lo que ves en algunos pueblos, por ejemplo, en la sierra. Mencionaba el otro día cuando estuve ahí en la zona de Mapimí, en el desierto de Chihuahua. No es muy distinto. Comunidades que están súper aisladas establecen sus propios mecanismos de cambio. El dinero no es tan importante, o sea, no juega un rol fundamental. La economía local se mueve con este intercambio de bienes y servicios en función de las necesidades específicas de esa comunidad. Y la gente intercambia lo que tiene por otras cosas, y eso me parece interesante observar. Estuve en la cárcel. Sí, estuve en la cárcel. Nos llevaron a la cárcel por embriagarnos en, bueno, ni siquiera en la vía pública, estábamos en el panteón municipal. Hicimos ahí una mega pachanga y éramos como 30. Y llega la policía municipal y vámonos al bote. Pero pues no cabíamos en la cárcel y bueno, hicimos allí, seguimos la pachanga en la cárcel y ya hasta que nos dejaron ahí unas horas y ya nos sacaron. El trueque es viable en pequeña escala, no en ciudades. En situaciones de crisis las ciudades se fracturan. Lo ves en el conflicto en los Balcanes, por ejemplo. El sitio de Sarajevo fue un fenómeno donde se fractura la ciudad. O sea, Sarajevo venía de organizar Juegos Olímpicos y era una ciudad moderna. En el momento que inicia el sitio, la ciudad se fractura. Y entonces esa comunidad aislada se convierte tu vecindario, o sea, es ahí donde se resuelve lo que se pueda resolver. No deja de ser un conglomerado y se convierte en un agregado de muchos microambientes que para bien o para mal resuelven lo que puedan resolver. No es escalable, el trueque no es escalable y una de las razones por las que muchos imperios pudieron expandirse fue porque tenían unidades estandarizadas, unidades de cambio estandarizadas. Pero en esas situaciones de crisis, la ciudad se fractura, se convierte en un microambiente y si hay una amenaza externa, económica o militar o meteorológica, resuelves lo que puedes resolver en un radio de, no sé, 10 cuadras. Allí es donde está y todo se contrae en estos microambientes, o sea, se tribaliza la sociedad. Entonces, no es escalable a nivel de una ciudad, pero no necesitas, o sea, en una situación en la que no hay dinero en efectivo o que hay, repito, cualquiera de las amenazas, no vas a ir al dentista al otro lado de la ciudad. No vas a recorrer toda la ciudad para resolver algo. Si lo puedes resolver, lo vas a resolver en un radio de 10 cuadras. Y si no, pues ya no hay resolución. Nene, hoy es Power Update. Es el primero del mes. José Hugo B. nos está viendo en Instagram. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Bueno, nada más dos anuncios el día de hoy. Visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, que ayer terminamos Epoch, terminamos con muy buenos resultados, superando la expectativa de bloques firmados, el pool de Harmony, que parece que vamos a ver, no sé si ya está activo, vamos a checarlo rápidamente, pero no, todavía no está activo. El pool de Harmony, Band Ontology, que está dando muy buenas recompensas también, y el Baker de Tesos. Checa la página sargachet.cloud, ahí en cada página hay información, tutoriales, preguntas frecuentes, calculadoras, datos estadísticos del desempeño de los pools, etcétera. Y bueno, pues si quieres acompañarnos en la cumbre global, ah, no, ¿qué habíamos dicho? Cumbre, la cumbre del hemisferio norte de Criptomonedas TV. Nos vemos el próximo sábado 9 de marzo en el Hotel Almanac en Barcelona. Vamos a tener un evento muy interesante. Tenemos ya puedo anunciar dos de las conferencias que no habíamos anunciado. La primera conferencia que voy a dar es sobre inteligencia artificial y análisis de criptoactivos. Vamos a ver modelos, métodos y cómo puedes crear tu propia analítica de criptomonedas. Esa va a ser la primera conferencia. Después, Memecoins, comunidades orgánicas y ganancias explosivas a cargo de individuo digital. Después, el espacio para la comida. Y después de la comida, tokenización de activos en El Salvador, marco legal, estructura y modelos a cargo de Will, mi socio y cofundador de 29 consultores. Y creo que el tema principal se los va a revelar solo a los participantes. Y ya, esos son los anuncios. Quedan lugares. Si quieres asistir, todavía puedes asistir. Ya no con descuento, pero todavía puedes asistir si quieres acompañarnos en este evento. También tenemos anuncios de Sarga. Vamos a anunciar el nuevo pool ahí en el evento. Y una que otra sorpresita más que tenemos para los participantes. Espectacular. Sí, pues parte es plan con maña. Todo lo que hice aquí con esta computadora tiene que ver con el modelo de análisis de instancias de inteligencia artificial. Así es que va a estar bastante bueno. Dogecoin está haciendo una gran vela. Poco a poco se escuchan los tambores sonar de un alt season. Dogecoin, siempre es bueno tener algo de Dogecoin. Dogecoin da buenas sorpresas. Estoy haciendo lo posible para asistir a Barcelona. Mándame un correo. A ti sí te doy descuento. Mándame un correo y te doy el código de la comunidad para que puedas acompañarnos. Y también va a ir la dueña de mis quincenas, va conmigo. Así es que, por favor, compórtense, porque va la dueña de mis quincenas. Si hay una avalancha de venta del ETF de BTC, ¿bajaría de golpe el valor en dólares? No de golpe, porque el rebalanceo del ETF es al final del día. No es inmediato. O sea, si ahorita la gente empieza a vender en masa el ETF de Bitcoin, lo que sucedería es que sí se generaría pánico, pero los del ETF no pueden venderlo de forma inmediata. Tienen que rebalancearlo a final del día. O sea, sería hasta después de las 4 de la tarde que BlackRock o el dueño del ETF pudiera liquidar esas posiciones, o sea, vender ese Bitcoin. Antes de eso no lo puede hacer, no lo puede hacer de forma inmediata, vaya. Esa es la. Pero si se corre el rumor de que se está liquidando, sí puede afectar a los mercados, pero no por el Bitcoin que tiene BlackRock. Decía mi mamá, no me hagan quedar mal con las visitas. Me decía nada más a mí, de los demás no tenía que preocuparse, pero a mí sí me decía, no me hagas quedar mal con. Pues vámonos. La transmisión de la reunión mundial. Ah, que voy a hacer transmisión. No se va a poder hacer transmisión de la sesión. A lo mejor podemos grabar ahí algo. Bueno, el evento va a ser grabado, eso sí. Y las sesiones van a estar disponibles bajo demanda para los participantes. Y después vamos a abrir para el público en general las sesiones. En el Inter, vamos a ver, necesito el miércoles que llego, no, el jueves. Miércoles que llego al hotel, necesito checar el ancho de banda y otras cosas. A lo mejor hacemos ahí una transmisión impromptu. Se me está ocurriendo hacer una. A lo mejor el viernes, que ya van a estar muchos de los participantes, la transmisión del próximo viernes, que sea con todo el mundo aquí, con los participantes, con público, vaya. Pero depende de que el ancho de banda en el hotel nos dé y demás. Algunos detalles logísticos, pero sí vamos a estar publicando ahí y todo el evento se va a grabar. También va Individuo Digital, que es muy talentoso en la documentación de eventos, va también a llevar su material de grabación, que por cierto ahorita ya anda, sí, ya debe estar sobrevolando el Atlántico en este momento. Bueno, no, todavía no, porque todavía no está sobrevolando el Atlántico, pero ya está en ruta. a las Europas. ¿Qué armas son legales para ti en Barcelona? ¿Qué armas son legales para mí? Creo que no mucho, pero sí llevo alguito. A lo mejor esta me la pongo así como gafete. A lo mejor es un buen elemento de disuasión. Mi credencial de Gun Owners of America. O me llevo, ya no me da tiempo de hacerla, una playera que diga loco tejano. Y ya con eso me dejan en paz. No puedo ir, pero puedo ver por internet. Aunque debo pagar la entrada a una sala privada. Esa es la cuestión, que no da el ancho de banda para hacer live stream. Y hay muchas... transmitir en vivo el evento es súper complicado. Se requiere infraestructura. La continuidad y la calidad de la transmisión lo vamos a grabar y pondremos la grabación disponible bajo demanda para quien quiera verla. La pluma que he mostrado, no, la pluma es metálica. Esa es la una. No tiene nada de especial. De hecho, esta me la regalaron cuando fui a en El Salvador, la conferencia de El Salvador. NACA fue uno de los patrocinadores del evento. Entonces, es metálica. Esa es la única característica. No es táctica. Si dejarte en paz, te dejarán. Si es que te despistas. Pues no sé. Vamos a ver. Lo que sí es que crecí en la Ciudad de México. He vivido y viajado. Así que creo que puedo sobrevivir Barcelona. Bueno, pues vámonos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. La próxima semana, el lunes, tenemos transmisión normal. El martes no, porque el martes estoy volando. Llego el miércoles a Madrid. Voy a estar estacionado en la estación de Atocha, a ver si el Yuyo se anima a ir a saludar. Voy a estar en Atocha como una hora, voy a hacer ahí como una hora para hacer un meetup impromptu. Si cualquier persona que esté en Madrid quiere ir a saludar, el próximo miércoles, entre, digamos, 4:30 y 6:30 de la tarde, voy a estar ahí en la estación Atocha esperando el tren a Barcelona y ya. De ahí me voy a Barcelona y ya nos vemos allá en Barcelona. Y el resto de la semana no sé cómo vaya a estar. Todavía no sé. Necesito llegar al hotel, ver cómo está el ancho de banda. A lo mejor podemos hacer la transmisión el jueves en el horario normal, que sería tarde allá. El viernes, a lo mejor, si hay ancho de banda y demás, hacemos no la transmisión completa, porque no puedo estar... Bueno, no sé. Hacemos ahí una transmisioncita con participantes y con público en vivo, a lo mejor. Y ya, el lunes estoy volando y bueno, ya veremos. Pero pues me puedes seguir en Twitter y en Instagram, que es donde voy a estar publicando ahí principalmente las aventuras. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.